Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, tengo la voz igual que me imagino que muchísima gente que nos está escuchando, ¿no? Porque con este calor terrible que está teniendo tanto Buenos Aires como un montón de provincias de nuestro país, estamos entre los aire acondicionados, los que tenemos algún momento la posibilidad de tenerlo, el ventilador, el agua fría, el hielo, bueno, y la garganta destruida. Pero hoy comienzo este año 2024 con la misma garra, el mismo compromiso desde que empezamos en 1995. Ay, Dios mío, cómo pasan los años. Convencidos de que esta articulación de esfuerzos, este trabajar en equipo, este de aunar esfuerzos, es clave. Si buscamos salvarnos solos, es imposible. Y empezamos este nuevo año, este primer programa del 2024, renovando este compromiso y este desafío de estar al aire y de saber que tiene sentido este programa, porque hay muchísimas personas que son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, lo que buscan y la garra que le ponen para lograr esas metas y esos objetivos en pos de la construcción de un país mejor, de un país más justo, más equitativo, con mayores oportunidades, con más acceso a la salud, a la educación de calidad, a la vivienda, al trabajo, a la cultura del trabajo, a la cultura del esfuerzo, tanto que estamos necesitando. Y por supuesto, a temas importantes, y son tantas las asignaturas pendientes, pero también hay muchísima gente que no se queda de brazos cruzados, que no se queda quejándose y lamentándose, o en una reunión de café, o de un bar, o tomando mate, lo que sea, solamente criticando y solamente protestando, ¿no? Y esto pasa en todos los sectores socioeconómicos de nuestro país. Es una realidad que atraviesa. Y la crisis económica que estamos teniendo con una inflación terrible, sin duda, espanta a muchísimos y impacta en los más pobres. Me imagino que están ahora con el tema de los aumentos del colectivo, del transporte público. Bueno, me decía, ¿no?, mi marido, hacer que había gente que se bajaba del colectivo, subía, pasa, ponía la tarjeta, no le daba el crédito y se bajaba. No sé, algo tiene que hacerse y, por supuesto, seguiremos de cerca el tema de la seguridad alimentaria, porque los comedores hoy por hoy están necesitando de respuestas concretas, ¿no? Y si bien coincidimos en que no tiene que haber grupos que están financiándose para y enriqueciéndose, siendo intermediarios entre los comedores y el Estado, bueno, tiene que ser todo muy eficaz y rápido, porque los chicos hoy se están haciendo comer muchas veces con hambre, y esto no puede suceder. Así que tanto, tanto, tanto hay para hacer. Pero no nos vamos a quedar tampoco nosotros de brazos cruzados y vamos a empezar este 2024 marcando una de las líneas que estamos impulsando desde que comenzó el programa, que es esto que tiene que ver con la articulación público-privada, esta unión de esfuerzos que también en muchas ocasiones suma a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y también, por supuesto, a las iglesias que están comprometidas y muchas veces en terreno dando respuestas. Tengo la alegría de tener en vivo en los estudios de Radio Cultura a Florencia Gastaldi, coordinadora de proyectos de Lab Público-Privado, que es una iniciativa impulsada por el Grupo de Fundaciones Empresarias y RIL, Red de Innovación Local. También vamos a estar compartiendo los resultados de esta implementación de dicha articulación con algunos, digamos, representantes de estas iniciativas, de estos casos de éxito. Uno de ellos, Hernán Ganén, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Yerba Buena, allí donde está mi querido primo Javier Jantos, y que sé que están haciendo un trabajo increíble. También vamos a estar dialogando con Ricardo Rival, vicepresidente primero de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, quien también es presidente de la Cámara de Industrias Informáticas Electrónicas, así que bueno, una alegría va a ser compartir el programa. Así que desde ya vamos a estar todo este año 2024, esperemos, si Dios quiere, acompañándolos. Les recordamos que nos pueden escuchar ahora solamente por internet en www.fmradiocultura.com.ar, y tenemos cámaras, así que los que quieran nos pueden buscar en YouTube, en Radio Cultura, y así divertirse un poco porque estamos en vivo en los estudios con Florencia Gastaldi. Bueno, un gusto tenerte, Florencia, en el programa hoy en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá. La verdad que iniciamos, en este caso personalmente yo no te conocía, a pesar de que muchos de mis compañeros de trabajo sí, pero así que iniciamos una amistad ya que el entendimiento claramente es total.
Sí, sobre todo cuando uno ve que las metas y los objetivos son claros y son realmente concretos, ¿no? Porque a veces para delirios, ¿no? Para divagar, para bueno, vamos a hacer esto, esto se podría, ¿no? Hoy vamos a contar casos de éxito que han logrado resultados.
Que hemos logrado avanzar.
Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, pero vamos a imaginar que quizás hay oyentes que nos están escuchando y no tienen idea de, por ejemplo, cómo se gestó esta iniciativa del Lab Público-Privado y quiénes son las organizaciones e instituciones que están respaldándolo, porque no es una idea que quedó ahí colgada, sino que tiene un respaldo muy importante.
Una historia muy rica. Bueno, así es, el Laboratorio de Articulación Público-Privada surge en el año 2022 como una iniciativa de dos organizaciones de la sociedad civil, como bien dijiste, el Grupo de Fundaciones y Empresas y la Red de Innovación Local RIL. El laboratorio tiene como objetivo, como visión, impulsar y acelerar el encuentro entre Estado, sociedad civil y sector privado, empresario, con el objetivo de que se reconozcan como aliados para el desarrollo y alineen sus esfuerzos en pos de objetivos de bien común. ¿Por qué es importante hablar del Grupo de Fundaciones y Empresas y la Red de Innovación Local? Bueno, primero porque son dos organizaciones que le dieron origen y que su impronta está muy presente, combinando el aporte único que cada uno de ellos tiene para la tarea del laboratorio. El laboratorio es la formalización de un espacio que ya venía sucediendo en los hechos, ya venían colaborando GDF y RIL en distintos consorcios de articulación público-privada a lo largo del país y también en algunos estudios, en grupos de pares entre empresarios y funcionarios públicos. Entonces, bueno, era tanta la colaboración que fue necesario formalizar este espacio del lab. Brevemente, el Grupo de Fundaciones y Empresas, como su nombre indica, es una asociación civil que nuclea más de las 70 empresas y fundaciones empresariales más grandes de Argentina. Existe también hace 28 años y su misión es justamente está especializada en inversión social privada, ¿no? En cómo entender desde el sector privado cómo contribuir mejor al desarrollo sostenible. Por su parte, la Red de Innovación Local es un poco más joven, tiene alrededor de 10 años y trabaja con los líderes locales para mejorar y potenciar su capacidad de gestión local para desatar esa fuerza transformadora de las ciudades que son cada vez más protagonistas de los procesos de desarrollo. Entonces, ambos, cada uno desde su lugar, uno más desde el sector sector privado y desde las organizaciones de la sociedad civil y RIL, que trabajaba y trabaja mucho con los municipios, se encontraron en este punto común, en este terreno común, que es la articulación público-privada, porque claramente la dimensión de los desafíos públicos que enfrentamos como comunidad, como argentinos, pero también a nivel global, son de una envergadura tal que es imposible abordarlos desde uno de los sectores, ¿no? Individualmente considerados. Y esto no solamente lo decimos nosotros desde el LAB y desde GDF y RIL, sino que también es algo que sostienen la Organización de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando se mide el avance y los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es inevitable entender que solo con el esfuerzo y con toda la inversión de los estados no alcanza.
No, y además menos con un estado como el argentino, que está quebrado. Totalmente. ¿No? Y donde no, ya no se puede invertir un centavo en algo que no vaya a realmente ser efectivo.
Sí, sí,
¿no? Ya no hay tiempo para... Y hay muchas iniciativas que están dando resultados. Entonces, la experiencia que está teniendo RIL, uh-huh, y que tiene esta mirada de justamente una iniciativa que en un municipio de la Argentina funcionó, uh-huh, se pueda adaptar a otro municipio, quizás de otro partido político, uh-huh, pero que resultó exitoso, ¿no? Sí, entonces, bueno, y que se... Dejen de jorobar, Dios mío, con este país donde la competitividad, y decimos no, porque vos hiciste esto y entonces basta, sí, basta, sí, ya el argentino ya no tolera más, ¿no? Entonces necesitamos ser ejecutivos y ser sumamente responsables con cada centavo que se invierta, con cada proyecto que realmente se puede implementar.
Uh-huh. ¿Agrego algo, Carmen?
Sí,
perdón, no sé si lo quería.
Vamos a sumar ahora al doctor Alejandro Sicardi, abogado también, asesor del programa, que vino.
Buenas tardes a todos.
Bueno, y estamos justamente hablando, ¿no? Vos me has escuchado, Alejandro, hablar de cómo es necesario unir esfuerzos en forma estratégica, no en forma improvisada. Creo que es lo que están ustedes haciendo.
Sí, sí, totalmente. Y vos sabés que mientras te escuchaba, pensaba en algo, Carmen, que si bien el sentido del pragmatismo tal vez en estos momentos hace que sea, bueno, de sentido común pensar en que, che, necesitamos sumar a más actores a la mesa porque no llegamos solos, aún en tiempos de mayor abundancia, el aporte que puede hacer el sector privado y el rol que tiene el sector privado en el desarrollo y el rol que tienen las organizaciones intermedias para contribuir al bien común, es necesario y es valioso que esté en articulación y en diálogo constante con el Estado, ¿no? A pesar de, bueno, tal vez este escenario nosotros nos legitima un poco más porque es fácil de entender que nos necesitamos entre todos, pero sin dudas que es un modelo de gobernanza superador y más eficiente para, bueno, justamente alcanzar sociedades más desarrolladas, equitativas, con condiciones de vida que permitan la plenitud de la comunidad.
Uh-huh. Vamos a recordar cuántos años hace que está
el laboratorio surgió en formalizado como este espacio ya independiente, si se quiere, de la vida de GDF y RIL, en junio del año 2022. O sea que es una iniciativa bastante nueva y que fue posible, y sí me quiero tomar un minuto para mencionarlo, gracias al aporte y a la apuesta de 5 empresas que están comprometidas con esta misión, que también forman parte del grupo de fundaciones y empresas y que decidieron apostar por la creación del laboratorio.
¿Cuáles son?
Son Becar Varela, Banco Comafi, Geneia, Fundación Pampa Energía y el Banco Superbiel. Estas 5 empresas no solamente aportaron los recursos del capital inicial para que despegue el laboratorio, sino que también conforman un consejo asesor que participa en la toma de decisiones del laboratorio, acerca actores, ciudades, problemáticas. También, bueno, claramente los recursos que se pueden aportar no son únicamente monetarios, sino también el conjunto de relaciones, la experiencia, claro, y el conocimiento, que nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes porque contamos con el asesoramiento del grupo de fundaciones de empresas de RIL y de estos 5 empresas del consejo asesor. Así que, bueno, hace ya casi 2 años que...
Bueno, y ahí está liderado por Javier Tarula, a quien conozco, o sea, hace 15 años, más o menos.
Famoso Hacho.
Cuando era muy, muy jovencito, vino al programa Jóvenes en Acción junto con Agustín Porres, con Ezequiel Domínguez, mi sobrino. Y bueno, cuando me enteré que él estaba liderando esta iniciativa del Lab Público-Privado, dije, fantástico, te aplaudo, porque realmente me parece una iniciativa sumamente valiosa. Y bueno, también mis saludos a Javier García Moritán, a quien también he entrevistado hace muchos años, que vengo cubriendo lo que están haciendo desde el grupo de fundaciones de empresas, y también Darril con Delfinera Susta. Así que es como que ustedes lograron unir todo eso que venía por distintos lados cubriendo con reportajes, pero que hacía falta este esfuerzo. Uh-huh. Vamos a adelantarles un poco a los oyentes también, entonces, que vas a presentar dos iniciativas. Tenemos acá ya en el Zoom conectados algunos de los que están siendo, digamos, portavoces de los resultados de esta implementación de articulación público-privada.
Así es. Un poco, bueno, mencionar, porque no sé si lo mencionamos antes, pero dentro de esta misión del laboratorio de acercar a todos los sectores en torno a objetivos de desarrollo común, principalmente trabajamos con ciudades, que son como la unidad de gestión que permiten tener una proximidad suficiente para generar este diálogo y esta cercanía. El laboratorio tiene dos ejes de trabajo. Por un lado, el eje de implementación en el territorio, que es el que vamos a hablar ahora, y también después otro eje, por si después alguien quiere sumarse, generamos instancias de diálogo, una usina de ideas para generar justamente mayor aprendizaje y reflexión en torno a la articulación. Pero volviendo al ámbito de implementación en ciudades, en este tiempo transcurrido hemos podido generar iniciativas en 12 ciudades distribuidas en todo el territorio nacional. Nos falta llegar un poquito más al norte, pero desde Santa Cruz, pasando por Neuquén, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, bueno, tenemos varias ciudades con las que hemos podido trabajar. Y como este desafío es tan grande, nosotros, si bien tenemos algunas herramientas y algunos modelos con los que acompañamos y facilitamos el diálogo multisectorial y asesoramos en políticas públicas, lo principal para nosotros es escuchar al territorio, dialogar con nuestros socios locales, que los principales interesados pueden haber sido inicialmente funcionarios públicos o a veces nos convocan empresarios u organizaciones de la sociedad civil. Hemos tenido todos los casos. Y empezar a generar un proceso en el cual el objetivo del trabajo y del acompañamiento responda realmente a lo que se decide en el territorio, ¿no? Que no venga una política.
Y a lo que es necesario.
Totalmente.
A lo que es prioritario.
A lo que se prioriza y también según los estándares y la urgencia que tengan las instituciones en cada ciudad. Entonces, lo que es interesante también es que, y es muy divertido para mí, es que en cada proyecto la mesa de articulación le va dando una forma específica, ¿no? Vamos definiendo una prioridad y vamos también identificando cuál es el camino necesario para cada localidad. Hay algunas ocasiones en las que ya las empresas y las organizaciones vienen trabajando mucho, entonces, bueno, nos enfocamos tal vez en profundizar en una política pública específica, y en otros casos es necesario dar inicio a esos espacios, y está bueno que cada lugar se dé el tiempo necesario para construir las bases que después permiten impulsar cada proyecto.
Y que se pueda replicar también, ¿no?
Totalmente.
Vamos a, entonces, en primer lugar, tener y sumar ya a la mesa de este programa a Hernán Gané, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Yerba Buena. ¿Nos estás ahí escuchando, Hernán?
Sí, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes, Florencia, doctora Carmen.
Hola, Hernán. Qué gusto escucharte.
Hola, Hernán.
Bueno, Hernán, nos gustaría que también nos cuentes un poco cómo es que se dio esta articulación, ¿no? Porque desde un ámbito de un municipio hay que tener una actitud de apertura y de poder sentarse con otros actores y sincerarse, ¿no? Porque cuando hay prioridades hay que identificarlas y poner toda la fuerza en eso, y no es fácil a veces con tantas asignaturas pendientes que hay que cubrir desde ahí en Tucumán.
Efectivamente, Carmen, como vos decís, muchas veces requiere de la apertura de los líderes que comandan ciertos proyectos y la humildad también, porque por lo general quien está a cargo de un poder ejecutivo cree que tiene la respuesta a lo que busca la sociedad, y el decir invitamos a otros actores de la sociedad a diseñar y a ver en qué políticas públicas nos enfocamos y a comprometerlos en participar requiere esa apertura mental, esa humildad, ese deseo de convocar y de comprometer, porque esa participación en el proceso de diseño de políticas públicas genera un mayor compromiso de los actores que uno también involucra en esto. Uh-huh. Y en ese aspecto el laboratorio genera un espacio de colaboración mutua en donde particularmente en Yerbabuena, solo con 4 encuentros logramos comprometer a los actores de la sociedad a enfocarse en una política pública en que trabajar. Nosotros en un primer encuentro generamos con los distintos actores la inquietud de ver las áreas donde trabajar, la medio ambiente, educación, transporte o la participación ciudadana, que era lo que estábamos generando como nuevo dentro de nuestra comunidad. Y a lo largo de 4 encuentros, con todo el expertise que ya tiene el laboratorio
Y el equipo.
Y el grupo de fundaciones, claro, la red y el grupo de la fundación, fueron generando una serie de dinámicas muy didácticas, en donde algunos encuentros eran presenciales, otros virtuales, también un gran compromiso de la sociedad. Tenemos cooperativas, empresas privadas, fundaciones, particulares, pymes, sí, mucha gente comprometida, empresas constructoras, rubros que por ahí nos sorprendía el grado de compromiso con participar en políticas públicas, desde definirla hasta luego implementarlas.
Ahí me gustaría, perdón, te interrumpo un segundo, Hernán, porque querría agregar algo en esto que preguntabas, Carmen, de cómo surgió la iniciativa en Yerbabuena particularmente. Fue un caso para mí interesante porque la Asociación Civil Conciencia, que está en todo el país y de la cual forma parte Javier García Moritán, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas, conoció, escuchó sobre el laboratorio, le pareció que era un proyecto interesante, un abordaje interesante, y una de sus miembros, bueno, se lo propuso a uno de los funcionarios de la Municipalidad de Yerbabuena. El resto del equipo de la Municipalidad lo vio con buenos ojos y destaco, como dice Hernán, que es necesario un liderazgo del sector público. Que nos sentemos todos en la mesa a trabajar y a co-crear no significa que se van a disolver o difuminar nuestros roles, ¿no? El sector público tiene que liderar los esfuerzos para asegurar un estándar mínimo de vida y liderar las políticas públicas. Entonces, sin el compromiso del sector público es muy difícil. Obviamente, también a los ciudadanos nos toca organizarnos y resolver la mayor cantidad de espacios y necesidades y cubrir la mayor cantidad de necesidades que podamos, porque no podemos escapar tampoco a nuestra responsabilidad colectiva. Pero si el sector público no se compromete, no abre el espacio, no tiene la humildad de también reconocer cuáles son aquellos desafíos en los que solo no puede, estos espacios no serían posibles. Y bueno, Hernán es uno de nuestros puntos focales más activos y nos ha ayudado a generar también las alianzas con el resto de los actores locales, porque nosotros, yo soy cordobesa pero vivo actualmente en Buenos Aires, la mayoría de los miembros del LAB estamos en Buenos Aires y nosotros claramente no conocemos a los vecinos y a los actores de Yerbabuena, que tan bien conocen los actores locales como son los miembros de la municipalidad. Entonces ellos también se hicieron cargo de toda la convocatoria, de identificar qué actores no podían faltar, no solamente participaron ONGs y empresas, sino también una participación muy importante de las universidades. Entonces, claramente había muchas ganas en Yerbabuena de empezar un camino formal de articulación público-privada. Hernán nos comentaba que obviamente sí se conocen con el resto de los actores, no es que son desconocidos, pero a veces cuesta estructurar el lugar.
Que se sienten, y a veces alguien objetivo y neutral de afuera
ayuda.
No sé, corregime, Hernán, ¿no? Como para decir, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa, esta es la situación real de la ciudad, de Yerbabuena, estas son las necesidades, estas son las prioridades, y al haber a alguien de afuera, quizás estos egos y estas competencias y estos enfrentamientos o quizás discusiones que se hayan tenido,
sesgos
se pueden llegar, digamos, a dejar de lado porque hay alguien que desde afuera está diciendo, ojo, esto es lo que es prioritario, esto es lo que es urgente, sentémonos a debatir esto y dejemos de lado todo el resto. No sé si tiene que ver un poco lo que estoy planteando, Hernán.
Efectivamente, Carmen, es lo que le decía hace un rato, el laboratorio genera un espacio de colaboración mutua, tienen todo el expertise para canalizar esas inquietudes y lograr enfocarlos en bajar a tierra y unificar la política en la que se quieren enfocar. digamos, es realmente una gran colaboración. Solos no hubiéramos podido lograr, podríamos haber logrado congregar a los actores, porque somos sin duda el referente local, digamos, tenemos contacto permanente con ellos, pero lograr articular que esos actores se pongan en contacto con el gobierno, que juntos lleguen a enfocarse y a estar de acuerdo en alguna de las políticas, y luego comprometerlos en trabajar en eso, que el trabajar, como decía Florencia hace un momento, puede ser desde el aporte económico hasta el expertise, hasta las horas de voluntariado, hasta las ideas.
Sí, sí, totalmente. Ahí destaco que en Yerba Buena lo que nos propusimos el año pasado fue justamente iniciar o constituir y conformar el espacio de la mesa de articulación, generar el proceso de diálogo y de trabajo compartido en el cual, para elegir el desafío público a trabajar, bueno, Hernán estuvo muy presente en cada una de las reuniones y los pasos, tuvieron que conformar grupos de trabajo multisectoriales en virtud de los intereses, ¿no? Los invitamos a que cada uno de los miembros de la mesa, sin importar la institución a la que pertenecían, eligieran en qué eje de los que ellos ya habían priorizado querían trabajar, y se conformaron grupos en los cuales tuvieron que profundizar en el conocimiento de ese desafío y fundamentar al resto de la mesa por qué entendían que era ese el desafío que tenía que congregarlos en un primer momento, ¿no? Para alinear, enfocar todos los esfuerzos en torno a la temática que se elija.
Y un ejemplo concreto, porque sí, vos imaginate que hay oyentes que nos están escuchando y lo que necesitan es bajar a la práctica a algo, digamos, que hayan logrado encaminar concretamente.
Bueno, ahí interrumpime, Hernán, cualquier cosa, pero yo voy contando. Acá el objetivo principal era primero decidir qué queríamos hacer. Ok, queremos colaborar, sí, entendemos, estamos todos de acuerdo, que ese fue el primer paso, ¿no? Convocar a la gente a que estemos todos de acuerdo. Y bueno, después lo que tuvimos que hacer era, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? A veces el universo es tan grande y también las opiniones, según acá a quien le preguntes, va a surgir una mirada distinta de cuál es la prioridad. Entonces tuvimos, como decía Hernán, en total 4 reuniones en las que primero, bueno, definimos entre todos qué áreas eran prioritarias, votamos y surgieron 4. En ese momento era ambiente, tratamiento de residuos, se había hablado también de seguridad, educación y participación ciudadana. Y ahí fue cuando los invitamos, bueno, a ver, ya que votamos estas 4 áreas que más les interesa, hay que investigar un poco más y fundamentar por qué tendría que ser este el desafío, ¿no? Y ahí conformaron los grupos de trabajo. Entonces tenías un funcionario municipal, un activista de una ONG, un empresario, bueno, investigando sobre el tema y fundamentando a los demás por qué creían que era importante. Y lo que logramos hacer el año pasado entonces fue culminar con esta formalización del compromiso, luego de haber expuesto todas las problemáticas y haber definido por consentimiento de todas las partes, no necesariamente el consenso, porque el consenso total es difícil. Si esperamos el consenso total, bueno, podemos estar varios años charlando.
Sin duda.
Definimos conjuntamente que íbamos a enfocar todos los esfuerzos este año en iniciar proyectos que tengan que ver con la formación y el emprendedurismo en Yerba Buena, entendiendo que era un desafío concreto que afecta sobre todo a la juventud, pero también a otras clases sociales, que el trabajo es un factor elemental para tener buenas condiciones de desarrollo de vida, independencia, y que entendíamos que todos los actores que estaban presentes en la mesa también tenían un aporte para hacer al respecto, ¿no? No les era totalmente ajeno. Así que ese fue el gran resultado, ¿no? Poder firmar, tenemos el compromiso de las 20 organizaciones y eso después se va a traducir en el plan de trabajo de este año. Una de las cosas que vamos a hacer para empezar es generar indicadores, que ya justamente, como decía Hernán, el aporte no necesariamente es económico. Hay organizaciones que vienen monitoreando con observatorios y con estudios cuál es la realidad social, cuáles son las problemáticas. Bueno, todo eso lo vamos a usar para establecer una línea de partida.
Y también qué pasos a seguir, ¿no? Porque hay como etapas a lo largo de este año.
Lo que nosotros, bueno, siempre primero resaltamos que hay que ser pacientes en la construcción del consenso y en la identificación del camino, porque bueno, cuando uno tiene muchas ganas y conforma uno de estos espacios, siempre dan ganas de hacer, ¿no? De hacer y ver resultados. Pero a veces el impacto, o creemos que el impacto a largo plazo, está relacionado con pensar estratégicamente cuáles van a ser esas acciones y y el primer paso siempre es entender cuál es el punto de partida. Entonces, lo que nosotros estamos diseñando es igualmente un proceso a través de metodologías ágiles que justamente busquen incorporar el aporte de todos, pero siempre teniendo presente el propósito de transformación real y de tener hitos concretos y meter goles, como quien dice, en el medio del camino, porque si no uno se desanima. Entonces, primero pensamos en esta construcción de los indicadores, que es un tema muy importante, que eso después también se sostenga en el tiempo, que genere información abierta, y a partir de ahí generar el diseño de un prototipo de modelo de intervención que busque mejorar algún indicador en cuanto a la formación y el emprendedurismo. Pero eso lo vamos a construir en la mesa multisectorialmente. Nosotros lo que proponemos es justamente facilitar, primero entender bien el problema, ya definimos las causas, eso ya lo tenemos. Bueno, pensar entonces cuáles son los medios que podemos implementar para resolverlo y a partir de ahí buscar los recursos. Si los recursos están en la comunidad, que en general están, bueno, ponerlos a disposición, y si no, también salir a buscar afuera qué otra herramienta podemos incorporar. Ahí, bueno, perdón, yo estoy hablando mucho, pero no sé, Hernán, si querés meter una cuchara, como quien dice.
Totalmente de acuerdo. No, la verdad que sí, has resumido todo. E incluso las distintas etapas, digamos. El año pasado fue un comienzo en Yerbabuena, bastante exitoso, con mucha participación y compromiso, y como bien decías, la idea es seguir trabajando este año, bajando a tierra todo eso que habíamos diseñado.
Y Hernán está es muy insistente en que tenemos que lograr resultados de impacto, así que también rescato eso, e inclusive rescato también la apertura de la municipalidad, porque cuando empezamos este diálogo, cuando nosotros como laboratorio indagamos, bueno, ¿qué le parecía a la municipalidad que se debía trabajar? Por ahí ellos veían otras prioridades, ¿no? Tenemos este espacio público abandonado, ¿por qué no trabajamos entre todos para que sea un club o un salón de usos múltiples donde se puedan hacer actividades deportivas? Bueno, que eran todas necesidades reales. Pero se sentaron, escucharon, trabajaron y se definió otra cosa. Así que eso también para mí es un ejemplo de querer, bueno, también ceder en aquello que es necesario para la comunidad.
¿Van a tener en cuenta iniciativas que hayan sido exitosas en esos tres ejes temáticos en los que se van a dedicar este 2024 para dar soluciones concretas? Uh-huh. En otros lugares, digamos.
O en Yerba. Ah, no, claro, en si otros nos vamos lugares, a inspirar por
medio,
en políticas.
Por medio de RIL, sí, la red de innovación local, que tiene ya proyectos implementados en el interior del país, hay algunos que quizás puedan llegar a servirles a ustedes como para capitalizar ya lo logrado, adaptándolo uh-huh. a la realidad de Yerbabuena, ¿no, Hernán?
Sí, así es. La idea es no solo generar el éxito acá, sino poder compartirlo con otros gobiernos, como vos decías en un principio del programa, sin importar la bandera política, digamos, tratando de generar un bienestar a la comunidad en general.
E inclusive, bueno, hay muchas herramientas de la red de innovación local que tienen que ver con autodiagnósticos, con cómo construir indicadores, y eso sin duda que siempre nosotros lo ponemos a disposición de los proyectos para que puedan ser incorporados y que siempre agregan valor. E inclusive, vos sabés que al principio pensé que te referías a esto que también surgió. Las mismas organizaciones nos dicen, che, a ver, si este es el desafío, nosotros ya tenemos un programa piloto que está generando estos resultados, que nos da estos aprendizajes que son muy concretos desde la población de Yerbabuena, desde la realidad de Yerbabuena. Entonces, eso también para nosotros es un insumo muy grande, también saber mirar lo que ya existe, lo que ya funciona y trabajar sobre eso. No hace falta a veces inventar la pólvora, como quien dice.
Tal cual. Hernán, vamos a ir ahora al tema musical, que lo eligió acá el doctor Sicari. Vamos a preguntar, y te deseamos el mayor de los éxitos y te proponemos en este año 2024 volver a conectarnos y ver qué resultados se están teniendo con la implementación de esta iniciativa de articulación pública privada entre el Municipalidad de Yerbabuena y la.
Muy bien.
¿Les parece?
Compromiso asumido.
Muchas gracias, Carmen. Sí, con mucho gusto. Totalmente a disposición para poder compartir la experiencia y el caso de éxito que está generando el grupo de fundaciones y empresas colaborando con nosotros.
Tal cual. Bueno, vamos a escuchar qué tema.
Volver a empezar, de Werner.
Volver a empezar de Lerner, que tiene mucho que ver. Después se suma, ¿no?, nuestro segundo invitado que tiene para compartirnos también cómo están logrando implementar estas alianzas estratégicas, Ricardo Rival. Ya vamos a dialogar con él.
Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar.
Qué lindo tema, ¿eh? Así que, muy bien. Vamos a dialogar ahora entonces, lo sumamos a esta mesa a nuestro invitado que, como decíamos, esta articulación público-privada es fundamental, unir esfuerzos, pero con gente que le pone garra, que le pone compromiso real y que no se queda en el discurso. Se suma ahora Ricardo Rival, vicepresidente primero de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, quien también es presidente de la Cámara de Industrias Informáticas Electrónicas. Estás allí, Ricardo, un gusto tenerte, Carmen Sicardi, y estoy con el doctor Alejandro Sicardi en el programa aquí en Radio Cultura, y con nuestra también invitada de lujo representando a la público-privada, que es Florencia Gastaldi, a quien sé que conoces muy bien.
Hola Carmen, ¿cómo les va a todos? ¿Qué hace Flor?
Hola Todo. Ricardo,
buenas nuevamente. Tardes. Un gusto poder hablar con ustedes.
Bueno, vamos a explicar primero, Flor, cómo es que surge esta articulación y allí en Córdoba.
Bueno, en Córdoba,
tu Córdoba natal.
En Córdoba capital, la mejor ciudad de este país. Bueno, justamente el año pasado, en este caso fuimos nosotros quienes nos acercamos a la Agencia de Desarrollo porque queríamos hacer algo en la ciudad de Córdoba y encontramos en ellos una institución que encarna mucho la misión del laboratorio, ¿no? Después, bueno, le paso la palabra a Ricardo para que presente a la agencia, pero les propusimos, más allá de todas las actividades y líneas de acción que ellos tienen, generar un proceso específico y acá sí, con un objetivo concreto que nosotros les propusimos, que fue construir una ordenanza que contemple incentivos de bien público. Esto es premiar y orientar a que justamente las empresas y las organizaciones de la sociedad civil asuman determinadas conductas para contribuir a un objetivo y que tengan premios, ¿no? Premios que pueden ser reconocimientos como sellos reputacionales, pero también algún beneficio con la municipalidad, que pueden ser impuestos, reconocimientos de puntaje en licitaciones públicas, atención personalizada, para aquellos que demuestran un compromiso en ese objetivo que se definió prioritario. Y bueno, y así es que empezamos a trabajar con la ADEC, que bueno, me parece que estaría muy bueno que Ricardo cuente de qué se trata la agencia.
¿Y si hay algún antecedente puntual donde ese objetivo se tenga algo concreto, ¿no? O sea, ¿cuál fue el objetivo que pasó y cómo se materializó?
Perfecto.
Exacto. Bueno, les cuento. Primero, me presentaron como presidente de CIECA, que es la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y Comunicaciones. Soy el vicepresidente ahora. Pequeño, si no se va a enojar el presidente actual.
asumo el error, yo le pasé a Carmen el cargo.
Te ascendimos.
Bueno, sí. Primero, ¿qué es ADEC? ADEC es la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba y es una entidad, nos gusta decir que es una entidad, primero, es una entidad de segundo orden, donde nuestros socios son cámaras empresariales, son colegios profesionales, tenemos las 7 universidades de Córdoba dentro de también como entidades socias, es decir, tenemos un gran capital social. Por eso que este trabajo del laboratorio, realmente cuando nos se pusieron en contacto, nos cerraba por muchos lugares y realmente veíamos que tenía un potencial gigantesco. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos dentro de ADEC, hay tanto los privados, las principales entidades privadas de la ciudad de Córdoba, y la Municipalidad de Córdoba es uno de los principales socios, pero como un carácter más, o sea, ellos están, digamos, son minoritarios, por así decirlo, en la constitución del Consejo de Administración, que es el órgano mayor de la entidad, pero son obviamente una entidad que puede traccionar para este caso ordenanzas o reglamentaciones que le puedan llegar a cambiar la vida a todos los vecinos, y particularmente con propuestas que surgen de toda esta gran comunidad de capital social que tenemos dentro de ADEC. Entonces, cuando se nos planteó esta propuesta, fue súper interesante, y no me quiero adelantar para spoilear nada, ¿no es cierto? Pero fue súper interesante porque, primero, el proceso. Todas las entidades que pertenecen a ADEC son entidades empresariales, como les comentaba antes, donde los representantes tienen muchas veces su propia entidad, y por ejemplo, particularmente en mi caso, yo tengo empresas de desarrollo de software. O sea, soy un empresario que le dedica tiempo a mi entidad y después también a ADEC, entonces es realmente que el tiempo es bastante acotado. Entonces, una de las cuestiones que más nos gustó fue la metodología empleada por los chicos, donde se plantearon una agenda, donde esa agenda no se movió una hora. Entonces, realmente pudimos hacer un trabajo mancomunado y de debate y de discusión súper enriquecedor, y bueno, y ahí fueron los resultados que tenemos, que bueno, ahora ya también los vamos a comentar.
Bueno, y un poco lo que comentaba Ricardo es esto de que yo sé que lo que uno quiere por ahí es ver el objetivo tangible, pero todo este proceso que viene por debajo de la tierra después va a terminar germinando, nosotros sabemos, en un resultado más visible. Pero, de nuevo, el objetivo que nosotros nos habíamos seteado era, bueno, construir una ordenanza. Acá la gente, como decía antes, cada territorio tiene su situación. En Yerba Buena no estaba el espacio multisectorial. Acá ya estaba. Bueno, ya que están todos estos grandes sentados en la mesa, pensemos, ¿qué objetivo queremos empujar todos juntos y cómo podemos hacer para que sea atractivo justamente para las empresas y organizaciones aportar en el mismo sentido. Como cuenta Ricardo, bueno, tuvimos también sesiones que facilitamos nosotros a través de metodologías ágiles de Design Thinking, donde fuimos depurando nuevamente cuáles son las prioridades, qué herramientas necesitábamos, y generamos una sugerencia de ordenanza al Consejo Deliberante. Puntualmente, ¿qué definimos? Bueno, que acá también justo coincide que la necesidad identificada es la formación para el trabajo y el emprendedurismo, entendiendo que además falta un poco de macheo, digamos, de armonización entre la oferta académica, no solo académica de nivel superior, sino también a nivel técnico, y las oportunidades de empleo, ¿no? Creemos que se puede reorientar la oferta a los ciudadanos, a los jóvenes, pero también a los adultos, ¿por qué no?, para que tengan mayores posibilidades de ser empleados. Teniendo bueno, tantas empresas...
¿Hay algo concreto, por ejemplo, que he visto que se han realizado, y esto Juan Sicardi, un querido primo, lo ha implementado, que es enseñar, y esto en las universidades, no, yo tiro cosas, acá Ricardo, esto es así, que en las universidades, con los conocimientos que tienen muchas veces estudiantes avanzados de las carreras de administración de empresas, de contabilidad, puedan dar cursos para que toda la parte financiera o incluso de marketing o marketing digital que necesitan y no pueden pagar los emprendedores locales de ahí, en este caso de Córdoba, puedan llegar a trasladar esos conocimientos y no quedarse en el aula o en un trabajo práctico que de ahí no sale, ¿no? Y que no tiene impacto en la comunidad. Entonces, no sé si este tipo de cosas las están teniendo en cuenta. Yo acá,
pero por supuesto.
Es como que...
Sí, perdón, Ricardo.
Sí, no, perdón, no, quería comentar un detalle que me parece súper importante. Cuando se estuvo trabajando en esto, en el bien público este, la formación, digamos, para el empleo, surgieron un par de cuestiones que apuntan un poco a lo que comentas, Carmen. El tema, por ejemplo, se habló mucho de que los trayectos formativos tienen que ser trayectos cortos, o sea, de para bajar rápidamente a cuestiones prácticas, e incluso trayectos formativos, digamos, no formales. El objetivo de esto es no competir justamente con oferta académica que ya existe, sino encontrar esos nichos de vacancia donde el empresariado necesita gente formada, pero bueno, el tema, por ahí con trayectos formativos bien cortos y claro, que puedan salir rápidamente al mercado laboral.
Y que también es un espacio que muchas veces las empresas ya están asumiendo, ¿no? Capacitar porque no encuentran al personal. Entonces, como objetivo a corto plazo, si se quiere, desde esta mesa, lo que vamos a impulsar en este año es, por un lado, entender cuáles son las demandas insatisfechas del sector privado. Che, a ver, ¿cuál es el empleado que no conseguís? Bueno, después, paralelamente, construir un relevamiento de cuáles son las capacitaciones que son vigentes hoy. Y a partir de eso, justamente, a través de la ordenanza que se está reglamentando con premios e incentivos, bueno, vamos a premiar o incentivar a que todas las organizaciones que entiendan o que se allanen a esta sugerencia de, bueno, a ver, vos tenés un centro de formación intermedio, ¿por qué no das un curso en, bueno, ahora no me va a salir ninguna de las ramas que Ricardo contrata, pero no sé, un curso en programación básica, por así decirlo? Y si adaptan esa oferta formativa, van a tener premios por parte de la municipalidad. Sí. Básicamente lo que queremos es, si ya identificamos cuál es el problema y cuál es la posible solución, bueno, a ver, instituciones académicas ofrezcan esto, empresas también ayúdennos a entender qué necesitan, qué proyectan, sí, para dónde va el mercado. Entonces, a partir, exacto, de esto, empezar a armonizar esos esfuerzos y lograr mayor empleabilidad.
Y hay un tema para agregar también, cuando estuvimos trabajando con esto, que digamos el objetivo final fue el borrador de ordenanza y demás. Una de las cuestiones, como si querés, como efecto colateral que tuvimos con enorme agrado, fue que pimponeando y trabajando con la municipalidad, surgió que se hizo la propuesta para que nosotros como ADEC seamos la entidad donde estas mesas de trabajo, digamos, se articulen, y pudimos lograr una ordenanza que ya fue promulgada y ya fue aprobada en el Consejo Deliberante para justamente que ADEC se institucionalice como el lugar donde estas mesas se arman. Entonces ya estamos formalmente constituidos, La primer mesa, obviamente, es la de formación para el empleo, lo que está hablando Flor, pero ya quedamos con una estructura de trabajo formalizada por ordenanza municipal, aprobada, a tal punto que la última sesión del Consejo Deliberante se hizo en nuestras propias oficinas de ADEC para justamente simbolizar el gran impacto que tuvo esto. Entonces, todo el trabajo que se hizo en el 2023, que fue un trabajo, te diría que más que nada preparatorio para el 2024, ir a comernos la cancha con todo esto, ya tuvimos el primer éxito, que fue la promulgación de la ordenanza para constituir ADEC como el lugar para que se formalicen estas mesas.
Bueno, fantástico. Entonces, estamos hablando de escuchar cuáles son las necesidades de estas empresas y también de las pymes, ¿no? Porque uno a veces habla de empresas y se imagina grandes empresas, y en la práctica, a lo largo y a lo ancho de nuestro país hay muchísimas pymes en distintos rubros que están cubriendo, digamos, temas importantes, ¿no? Necesidades importantes que tienen la sociedad y la población y el país. En este sentido, ¿hay también como alguna mayor conciencia en el ámbito de las pymes? Porque dentro de lo que es las empresas, esto se lo pregunto a los dos.
Sí.
Dentro de lo que es el ámbito de las empresas, hay como un área de sustentabilidad, un área, no sé, de responsabilidad social, un área de trabajo comunitario, un área de voluntariado corporativo, etcétera. Pero las pymes no. Entonces, ¿cómo es que están logrando acercarles y abrirles la cabeza, ya que no tienen personal quizás adecuado, para poder tener y mandar a un referente o un representante a estas reuniones, porque hacen un poco de todo?
Ricardo, das en la tecla, Carmen, porque justamente esto apunta especialmente a las pymes. ¿Por qué digo esto? Porque una empresa grande, por así decirlo, ¿no es cierto?, muchas veces ya tiene una cantidad de herramientas propias dentro de la misma empresa. Pero son las pymes justamente las que se les complica por el día a día, te quema el día a día, entonces no le puedes poner foco a cuestiones vinculadas al tema de la formación para el empleo, áreas de vacancia en cuanto a formaciones particulares que quieras. Entonces, con este tipo de cuestiones, las pymes tienen varias herramientas. La primera es el tema de canalizar sus inquietudes a través de entidades empresariales, cámaras y demás. Por eso es que la pyme, canalizando eso a través de cámaras, y ahora con esta conformación de mesas de trabajo, la pyme puede llegar mucho más a hablar con el municipio, en este caso, para generar una ordenanza que le facilite la vida. Entonces, es como que hemos establecido un canal de diálogo muchísimo más directo, menos burocrático, porque no podemos perder tiempo. Yo como pyme no puedo estar llorando únicamente y esperando que me solucionen las cosas. Tenemos que ponernos manos en el asunto y tenemos que tener soluciones rápidas.
Sí, y destaco también que no solamente participan en la mesa, sino que en el estudio, en el análisis de la matriz productiva de Córdoba, también están incluidas, está incluido el sector. Así que, bueno, tratamos de tener una mirada lo más integral posible, tanto en el proceso de diálogo, como también después en la implementación específica de cada herramienta.
Y cuando yo estaba recién también hablando acerca de este tema de la capacitación, ¿no? Era no solamente para que los contraten las empresas o las pymes, sino para los emprendedores. Entonces, esta capacitación en finanzas o en marketing digital, creo que también es algo que podrían ofrecer las quizás las universidades, y si no lo pueden dar gratis, bueno, que alguna empresa por ahí pueda llegar a darles estas capacitaciones a los emprendedores, y eso se vincula con la economía circular, para que después esos productos de estos emprendedores sean comprados, o sean, digamos, los tengan como proveedores a estos emprendedores que la están luchando y que están queriendo poner en práctica lo que es la cultura del trabajo y no vivir de planes, ¿no? Entonces, cómo hay que adaptarse tanto para los que pueden estudiar quizás programación o que tengan mayores conocimientos y herramientas, como para que los que hacen, no sé, un regalo empresarial, algo, ¿entendés? Como que este tema de la economía circular está, yo creo que vino para quedarse.
Totalmente, y además, algo que un poco está muy relacionado con esto y lo comentaba Ricardo, es que tendemos cada vez más hacia un mundo que valora más las competencias y las habilidades por sobre los trayectos formativos universitarios. Yo también soy abogada, estuve 6 años en la universidad, una carrera curricular, y la valoro y por supuesto que estoy súper agradecida porque además soy estudiante de la universidad pública, pero claramente nuestra economía hoy nos exige también actualizarnos constantemente y no podemos darnos el lujo en Argentina de no aprovechar tal vez la posibilidad de formar en competencias que pueden ser aplicadas a distintos campos, y justamente es ese estudio de vacancias el que estamos realizando para fortalecer aquello en lo que falta.
Bueno, fantástico. Se nos está acabando el tiempo, Ricardo. ¿Qué es lo último que tienes para compartirnos? Deseo para el 2024. Deseo.
Un minuto.
Para el 2024. Un minuto, necesitaría una semana entera. Estamos hablando acá de que cuestiones de educación, de formación es clave para que el país salga adelante. O sea, eso creo que es innegable. Entonces, todo lo que podamos aportar, nuestro granito de arena, partiendo del emprendedurismo, que es clave, porque son el futuro de... las pymes en Argentina son el 70-80% de la matriz productiva de la Argentina. Entonces, si no hacemos foco ahí, y los emprendedores son los futuros empresarios que van a armar las futuras empresas, si no hacemos foco ahí, realmente no tenemos... El destino es medio sombrío. Así que, ¿cuál es mi consejo, mi deseo, mejor dicho? Es que sigamos teniendo la educación como foco de cualquier acción que hagamos para el crecimiento de la Argentina. Para mí eso es clave.
Tal cual. Sí. Florencia.
Antes que nada agradecerles mucho por este espacio y confirmar que somos muchos más los que creemos que podemos aportar colectivamente a alcanzar objetivos de bien común. Agradecer a Ricardo y Hernán que se conectaron e invitar a todo aquel que tenga interés en participar de actividades o asociarse con el DAP.
¿Cómo se conectan?
Nos pueden escribir a mi correo es fgastaldi@labpublicoprivado.org.ar, y si no, también pueden entrar a la página labpublicoprivado.org.ar y ahí nos contactan.
Ahí está. Bueno, Javier Tarula, un abrazo gigante, ya lo tenemos en otra mesa. Muchísimas gracias, Ricardo Rival. Nos volvemos a encontrar. Nos conectamos con Tucumán, Ricardo, con Córdoba, ¿no? Qué maravilla. Es esto, este espíritu federal lo que impulsamos este programa. Mañana tenemos el programa de Jóvenes en Acción. Vamos a conectarnos con Nicole, que es abanderada de la Argentina Solidaria, que ayuda a las familias de Santiago del Estero, una de las provincias más pobres de nuestro país. A las 20 horas aquí, y si no, miércoles que viene a las 19 horas nos encontramos aquí nuevamente en Radio Cultura en Asignatura Pendiente. Gracias, Ale.
Buenas tardes a todos.
Gracias, Leo, la operación técnica. Gracias, Florencia.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte en el programa. Nos vemos.